escuchando Todo Pasa en Boeing 97.3.
Ojo, está el micrófono abierto.
Estamos al aire, Ale.
12:45, tenemos visitas. La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Ródenas, para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué haces, Alejandra? Gracias por venir.
Hola, Nacho.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Sí, buen día. Buen día.
Todavía buen día. Quedan 15 para llegar a la 1, estábamos más o menos ahí. Bueno, gracias por venir. ¿Todo bien?
Todo bien, por favor.
Bueno, vos sabés que hablamos con Alejandra, charlamos un poco, siempre charlamos con ella de distintos temas a nivel provincial. Del lugar que ella ocupa en la provincia. Y el otro día hablábamos de que, bueno, finalmente la Fiscalía Regional número 2 ratificaron la desvinculación de la vicegobernadora con cualquier curso de investigación o causa penal referida a un allanamiento en la zona de las islas. Esta historia que se conoció, que se habló de un allanamiento que hubo en la isla, le dije a Andy Carey para que venga, también para que él cuente un poco más de cómo había sido ese momento, y Alejandra para que explique, bueno, ratificaron que no tenía nada que ver con el caso, qué fue lo que pasó, si lo querés contar vos, si cómo fue el procedimiento ese día, que lo charlemos.
Mira, a ver, primero buenos días a tu audiencia, es un placer estar acá, Nacho, realmente. Yo tengo una historia que está atravesada por distintos momentos de mi vida, ¿no? Una fuerte historia de pertenencia al Poder Judicial, porque fueron 30 años de mi vida entre empleada, funcionaria, jueza, casi 20 años, luego como legisladora y ahora como vicegobernadora de la provincia. Allá por el 2012, porque mirá dónde me voy a remontar, al 2012, un fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, ingresa, digamos, existe lo que existe en la justicia, los pedidos de colaboración entre distintas jurisdicciones. En este caso era un pedido de colaboración entre un fiscal de otra jurisdicción, San Isidro, provincia de Buenos Aires, que quería lograr la detención de Esteban Lindor Alvarado. Se presenta con su delegación, que venía acompañado por un grupo de gendarmes, en mi despacho. Y me hace un comentario bastante particular, que venía de varios intentos fallidos, que los atribuía obviamente a ciertas complicidades que Alvarado podría tener en ese momento con algún que otro sector de la policía. Y bueno, en ese momento diseñamos un operativo para la detención de él, que fue exitoso, lo hicimos a través de las TOE, con el comisario Forni, que lamentablemente falleció. Mi vínculo con Alvarado, ese vínculo que de alguna manera se ha tratado en su momento de confundir o en todo caso de generar algún tipo de sospecha con ese vínculo, fue el vínculo de quien participó en ese procedimiento judicial que fue exitoso y que terminó con Alvarado preso. Fue muy fuerte porque en ese momento, bueno, Alvarado es trasladado a Provincia de Buenos Aires, luego en Provincia de Buenos Aires es procesado y condenado a 6 años y medio de prisión. Luego recupera la libertad y obviamente, tratándose de una persona de estas características, sigue siendo parte de una banda narcocriminal que era la histórica banda rival de Los Canteros.
De Los Canteros, bien.
Hagamos memoria también de que a esa banda narcocriminal de Los Canteros, yo, a través de diversas acciones, tuve un accionar bastante definitorio, no en términos personales, porque en ese momento se trabajó con un grupo importante de funcionarios de la provincia de Santa Fe, de la justicia provincial, porque vamos a decir la verdad, la justicia federal en ese momento estaba bastante inactiva, salvo el pequeño periodo del desempeño de Alejandra Gil Carbó y de la Procunar, había una fuerte inactividad con respecto a la desarticulación de bandas, y en ese momento, bueno, nosotros hicimos muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, procesarlo al Guille Cántero por varios crímenes, por integrar la asociación ilícita junto con su padre, detener a Monchi Cantero, que era el líder que había quedado vivo, porque ante la muerte del pájaro el líder era Monchi Cantero, que estaba escondido en la villa 1114. Ahí también fue un procedimiento que hicimos con un sector de la policía de la provincia. Otra vez aparece Forni acá a través de las TOE acompañando una exitosa detención de Monchi Cantero. Yo también procesé a uno de los hombres de mayor confianza de Los Canteros, que era un personaje que no
está, Salomón.
Exactamente, sí. Que no está tan nombrado. Mirá, a veces que hay nombres que a uno se le escapan. Y sí, Mariano Salomón.
Un hombre fuerte de la zona sur.
Exactamente.
Que era socio de los canteros.
Era socio, en realidad empleado de los canteros, pero era la primera línea de empleados de la gente de confianza en el territorio.
Exactamente. Sí. Y en ese momento, y fíjate vos cómo es la vida, ¿no? Que yo quiero poner en valor, en ese momento, la actual y actual jefa, la actual titular, ¿no? Mañana asume, o el jueves,
jueves, si
María Eugenia Iribarren, era fiscal y lo trabajamos muy juntas ese tema. Se generó lo que llamó una acumulación de causas, de todas estas causas, y se logró entonces preparar el terreno para las futuras condenas que salieron por parte de los jueces que llevaron adelante los juicios orales y públicos. Y en ese momento Marita tuvo un desempeño brillante realmente, junto con otros funcionarios judiciales. O sea que fuimos una generación de jueces, de fiscales, de funcionarios, que sentamos las bases de la primera desarticulación de esa banda narcocriminal, que era la de los canteros, y obviamente aparecía el fantasma de Alvarado, o en todo caso, esta otra gran banda que se disputó
Alvarado
y se disputa
aparece
el territorio.
Con Medina. ¿Son socios o se disputaban la ciudad en ese momento?
Me tiran muy para atrás, pero a ustedes les puede interesar. Cuando yo tuve que heredé, en todo caso, la causa de Medina, porque yo era jueza conclusional de causas, entonces había causas que iniciaban otros jueces y que iban pasando al nuevo sistema, y quedamos dos juezas a cargo de lo que fue todo el sistema conclusional, y me queda a mí la causa de Medina. Fue muy fuerte porque una de las hipótesis que tuvimos...
Para que no se acuerda, Medina, dueño de Esperanto, lo matan, abre el boliche, después lo matan en Circunvalación junto a su novia, después aparece la Mac de Medina y otra serie de quilombos más que no quedaron en nada, o por lo menos no se resolvió.
No, nosotros lo que pudimos establecer en ese momento, bueno, a ver, vamos
no, por no punto. Quiero irme por la rama,
no
quiero irme
te vayas por,
la historia, por
las ramas, dale. No te vayas por la historia, pero en ese momento hubo claramente una afirmación muy fuerte por parte de Gendarmería de que había habido un intento de manipulación de esa computadora, porque, a ver, toda manipulación de un dispositivo sin orden judicial específica se considera manipulación. Ahora, que después haya habido o no en esa extracción que se intentó hacer del material que estaba dentro de la computadora, alguna otra cuestión, no sé, porque yo ahí ya me declaré incompetente y lo mandé al nuevo sistema.
Eso era gobierno Bonfatti. Eso fue en el gobierno.
Pero ahí hubo una pericia de Gendarmería, que es la que menciona Alejandra, que fue clave en ratificar que hubo un intento de manipulación.
Sí.
Y también se ratificó que la orden judicial que había era solamente para la retención de ese aparato tecnológico, pero no para la intervención de ese aparato.
Exactamente, para llevarla a una oficina. Exacto. Que también es cierto que ahí hubo una cosa un poco confusa, porque
faltaba una jueza, ¿no?
Sí, claramente no debería haber ido a una oficina del Ejecutivo.
Recordemos que había una jueza que se había ido de vacaciones, que después terminó renunciando, tuvo una situación particular.
Compleja. Justamente por eso me asignan esa causa a mí. Claro. Y una de las hipótesis, porque estábamos hablando de eso, una de las hipótesis de quiénes podrían haber sido los autores materiales y o intelectuales de la muerte de Medina, aparece Alvarado. Aparece como uno de los autores, ¿no? Sí. Como uno de los posibles, como una especulación.
Sí,
cuando teníamos tres líneas de investigación. Una era otra vez nuevamente en el horizonte de los canteros, otra un grupo narcocriminal vinculado a un grupo narcocriminal colombiano que tenía una radicación en Nordelta, y después la figura de Alvarado.
Bien.
O sea que no, yo no era una persona del cariño de Alvarado, claramente.
Y ahí, Alejandra, a ver, después saltamos a, vamos a lo que sucede después, ya ahora contábamos recién, desvinculada, ya fuera de la causa. ¿Qué es lo que pasa ese día? Que después que Alvarado está en la isla. Contanos ese día, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, yo creo que ahí lo que hubo es lo que queda más claro. Decino, es lo que plantea.
Ahí hay intenciones políticas, intenciones. A ver, lo que a vos te...
Yo tengo que pensar en algo de eso, sinceramente, porque, a ver, incluso, fíjate, ¿cuándo aparece esta cuestión? Esto ocurre en el año 2018. Aparentemente, por lo que los fiscales dicen, y no tengo por qué no creerles, y además creo que ellos hicieron una investigación muy exhaustiva, se trató de una confusión. O sea, el testigo de identidad reservada que señala la casa que nosotros ocupábamos no éramos propietarios
no
de esa casa.
No era una casa tuya en la isla.
No éramos propietarios de esa casa. No quiero mencionar a la persona, pero era una casa que nos había sido cedida por parte de una amiga de mi hijo, que en ese momento era la propietaria. Nosotros utilizábamos esa casa, es cierto, porque vamos con la verdad, porque la verdad no, con la verdad no ofendo ni temo, decía mi madre.
Iban a la casa, sí, el fin de semana.
Su rancho de la isla, como se dice. ¿Cómo se dice?
Un rancho de la isla que lo utilizábamos, que lo estábamos de alguna manera recuperando. Y que esto, a ver, fue muy claro, fue una sesión que se hizo en el año 2015. Estos hechos, donde supuestamente llevaban al pase de Alvarado o a la circulación de Alvarado por la zona de la isla, se remite al año 2012, 2013, o sea, años antes. Entonces, aparentemente, un testigo de identidad reservada, que luego me entero que era un testigo vinculado al clan Cantero, o sea, que yo no era una persona muy querida por lo que acabo de describir, ni yo ni todos los que intervenimos en esa causa fuimos personas queridas por el clan Cantero. Un testigo de identidad reservada vinculado al clan Cantero señala esa casa como un lugar donde posiblemente se hubiese podido alojar Alvarado. Bueno, esa casa en ese momento, la que nosotros utilizábamos a partir del 2015, estaba abandonada. Por eso los fiscales fueron muy claros y muy contundentes en el año 2019. Sí. Dijeron algo que los voy a citar clarísimo. Dijeron, primero, que se trató de una lamentable confusión entre propiedades linderas, y después que dentro del marco de esa causa que ellos estaban investigando, porque obviamente estaban investigando por el crimen de Lucio Maldonado a Alvarado, tenían la investigación agotada y sabían textualmente que la doctora Rodenas no tenía ningún vínculo ni con la banda ni con Esteban Alvarado. Tema cerrado. Esto fue año 2019.
Sí.
Año preelectoral también.
Sí, año preelectoral. Eso te iba a decir.
Esto
año preelectoral.
Qué sé yo. Ahora.
¿Vos crees que año preelectoral y todo eso hacia toda esta cuestión?
Y yo creo que vos sabés que ahí, me parece que ahí es donde tenemos que ir a una reflexión que nos saque de esta casuística, que también es importante.
Y
¿no?
te pregunto por el audio que también circula, porque lo del audio también es, aunque circuló en ese momento.
Sí, tremendo.
Decirle a la Rodenas que me ayude.
Decirle a la Rodenas que me ayude, dice, no me acuerdo quién.
Alvarado.
Sí,
bueno.
¿Vos sabés que
esos audios, yo te lo digo, porque yo digo, Mariano agarra y dice, bueno, decirle a Nacho que me ayude, yo, viste, o sea, son audios, puede no tener vínculo con la persona, pero puede tener un audio, puede existir ese audio sin tener ningún tipo de vínculo con esa persona. ¿A eso qué le contestás vos?
¿Yo qué le contesto? ¿Qué le contesto a Alvarado, no? ¿Qué extorsión?
Sí, a ver.
Fue un audio totalmente extorsivo.
Y, o sea, y 30 y aparte, años la justicia capaz está acostumbrada a ese tipo de cosas.
No, porque era el ABC. A ver, nosotros sabíamos, los que éramos jueces y teníamos muchos años como jueces, sabíamos que el ABC de un imputado es tratar de ensuciar al juez que lo había puesto preso. Obvio. Claramente.
Saben, o sea, que tenía los teléfonos pinchados.
Exactamente. Sí. Y además se lo dice al abogado así con un desdén, como diciendo, porque también a ese audio hay que ponerlo en un contexto.
Eso te voy
a
decir, vamos en contexto. ¿Alvarado dice eso? ¿Quién es el abogado de Alvarado?
El abogado de Alvarado era Tabela en ese momento. Tabela. Tampoco tenía como demasiada afinidad conmigo, porque Tabela era el abogado de supergatitas.com, okay, que había sido un sitio que yo había clausurado.
La que intervino la casa en Funes y todo el sitio.
Supergatitas no era un quilombo de un
Trigueros,
político.
El hijo
de Trigueros.
A mí no me gustaría que reflotáramos esos nombres, sí, porque soy cuidadosa de esas cosas, pero fue la aplicación de la ley de trata en la provincia de Santa Fe, que la hicimos por primera vez, y bueno, las causas de facilitamiento de la prostitución con fines de lucro, esa fue una, la otra fue la de La Rosa. Yo fui la jueza que ordenó los allanamientos. Entonces, bueno, a ver, había un abogado que entiendo que tenía cierta dosis de resentimiento. Si le sumamos a eso que Alvarado estaba un poco enojado conmigo porque allá por el 2012 había sido parte de ese procedimiento judicial que fue el que generó su primer detención. Ojo que Alvarado estaba en libertad antes de eso.
¿Vos lo ponés en un marco jurídico, político, lo enmarcás a través de la coyuntura y de los distintos momentos donde se van dando las situaciones? Esto es lo que entiendo yo, que vos lo tratás de marcar para tener una idea de la línea, de la trazabilidad de toda esta historia.
Y yo lo pongo en una situación, mirad, por un lado, vamos a terminar con el tema de ese audio. Dale. En ese audio lo que hubo era un intento de que, a mí me consta, de que yo de alguna manera ensuciara o en todo caso me prestara a algún tipo de operación contra el gobierno de ese momento.
O sea, contra tus rivales políticos de ese entonces. Lo que quería él llegar a vos era para darte
información. Pero son cosas que yo no haría nunca. A ver, del mismo modo que rechazo totalmente... A ver, está muy de moda la palabra operación. Sí, en otro momento de nuestras vidas lo hubiésemos llamado de otra forma, ¿no? Pero yo rechazo totalmente esos recursos para cancelar al otro. Vayamos a lo que hicimos con nuestras vidas, vayamos al registro de nuestros actos, de nuestras decisiones, de qué estructuras formamos parte y cómo y con qué solvencia o no. Porque en todo caso la solvencia es un tema que puede estar en discusión, pero qué decisiones tomamos y qué podemos exhibir de eso. Ahora
Alejandra, vos tenés un papel ahí firmado por los dos fiscales.
Sí.
Todo eso surge nuevamente y sale a la luz nuevamente producto de una nota periodística en un medio nacional.
Sí.
Que tiene un título y una bajada muy fuerte, y ahí es donde vos decís, bueno, basta, y voy por ese papel con los dos fiscales firmándome mi desvinculación absoluta de la causa. ¿Qué crees que pasó detrás de esa entrevista?
Yo no quiero hacer una especulación, porque tampoco quiero, a ver, poner en crisis a un medio, ni a un periodista, ni tampoco a la palabra de nadie. Yo sí creo que hay una responsabilidad que la sociedad nos está reclamando a todos, a los que llevamos adelante funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, a los medios de comunicación. Detrás de este micrófono hay gente que nos está escuchando y que está queriendo que nosotros establezcamos pisos mínimos de acuerdo para poder resolver esto que tanto dolor nos causa, que es la narcocriminalidad. Miren, el narcocrimen no surgió en la provincia de Santa Fe ni hace uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años. Lleva mucho tiempo, más de una década. ¿Tenemos que asignar a un responsable? No, también sería irresponsable de mi parte decir la responsabilidad es de tal persona. Fue un proceso que se fue consolidando. Pensemos en los monos que fueron en su momento, eran hombres vinculados a la piratería del asfalto. Entonces, esa banda prestó una apoyatura a otros intereses foráneos a la provincia, porque son foráneos a la provincia.
¿En qué año hablamos por primera vez de los monos, Alejandra?
Y mira, yo me remito al...
Que vos escuchás el nombre de los monos. ¿Cuándo es?
Yo te diría que ya como fines del 2007, principios del 2008.
A la sociedad llega después.
La sociedad llega después. Lo que pasa es que en ese momento ellos fueron protagonistas de varios hechos vinculados con la piratería del asfalto.
Ah,
que son hechos, a ver, si bien son hechos violentos, no son hechos que generan daño social. Los otros hechos que dañan la estructura social, que de alguna manera generan reproducción de economías delictivas no deseadas, porque, a ver, nosotros tenemos hoy un problema vinculado con la inseguridad que no hace falta ni que yo lo diga acá, está más que claro, y es un problema que realmente nos preocupa y mucho y nos ocupa, porque estas bandas se asentaron, se desarrollaron, porque tal vez el fenómeno tomó de sorpresa no solamente al Poder Judicial, porque a nosotros también nos tomó de sorpresa, sino también al Poder Político, porque no se llevaron adelante las acciones que se deberían haber llevado, incluso a nivel nacional. Y mira, ¿y esto sabes con qué le hago el link? Cuando el gobernador actual, Omar Perotti, ya cuando la pandemia empieza a aflojar, le exige al gobierno nacional el envío de fuerzas federales, lo hace porque sabía que esto estaba latente.
Bien.
Esta curva que iba a ocurrir luego de la pandemia. Y yo les digo algo, cuando fue el desembarco de las fuerzas federales en el 2014, yo era jueza, y yo me acuerdo que eso fue realmente virtuoso y fue muy importante, porque la curva de homicidios se amesetó, pero porque hubo un desembarco contundente. Entiendo el enojo.
Ese desembarco hoy no es tal. El desembarco que promete Aníbal Fernández no se está dando.
El gobernador lo ha dicho una y mil veces. Ha dicho dos cosas.
Bien, hace presentaciones.
No solamente ha dicho.
Sí, hubo actos.
Hubo actos, pero no se ve.
Pero aparte, el gobernador lo ha dicho en varias oportunidades. No solamente lo ha dicho, lo ha reclamado. Santa Fe es una de las provincias que más colabora en términos de coparticipación con los ingresos federales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a exigir que en una situación de crisis como la que estamos atravesando, desde la nación se nos envíen las fuerzas federales. Y otra cosa que el gobernador ha hecho, y creo que con un trabajo muy importante, que esto ha sido un proyecto de Roberto Mirabella, que es exigir la reforma de la justicia federal, porque de todos estos hechos que
Se aprobó finalmente esta semana,
bueno,
¿no?
Finalmente, pero costó muchísimo, sí. Costó muchísimo, porque nosotros tenemos una justicia provincial que tiene competencias muy específicas en determinados hechos que tienen que ver con los temas de lavado de dinero, pero no tiene competencia sobre el narcotráfico.
Te paso un corte ahí y te corro de... Vamos a intentar correrte de tu lugar de vicegobernadora.
A ver, si puedo.
Si podés.
Si puedo.
Si
mirá, me llevaste por mi lugar de jueza.
Te llevé por
me faltó nada más que hablemos de mi época de legisladora.
A mí me llama mucho la atención que los jueces federales, que son los encargados de investigar el narcotráfico, no tengan custodia, no usen chaleco antibala y estén a las 2 de la tarde tomando vino en Rockefeller o en Negroni.
Bueno, yo... No me puedo hacer eco de esto que vos decís, pero no puedo decir que sea así porque vos lo estás diciendo, tengo mis reservas.
Yo lo veo y digo, estos tipos persiguen narcotráfico, estamos cagados.
Yo creo que es una estructura, mira, excepto, y en honor a la verdad, excepto a ese periodo virtuoso que tuvo la justicia federal, que fue el paso de Alejandra Gil Carbó con la delegación de la Procunar en Rosario, donde ahí sí hubo un diálogo entre justicia provincial y justicia federal, porque aparte...
Pero eso fue 2016-2017.
Totalmente. Sí, Juan Murray, Adolfo Villate, nosotros trabajábamos en ese momento, el otro día lo recordábamos, bueno, con la doctora Iribarren, sí. No podíamos... A ver, mandabas un expediente... Porque nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros investigábamos los delitos comunes, los homicidios, las asociaciones ilícitas, y después mandabas el expediente a la justicia federal. No había un rebote proactivo. No había un rebote proactivo. Creo que eso se debe en mayor medida a que la estructura es muy raquítica.
Bien, flaquita y poca gente.
Poca gente.
Sí, pero también hay una decisión política, Alejandra, porque, a ver, Juan Murray, vos lo mencionabas recién, trabajó muy bien en la casa de Hugo Tonioli, el comisario que fue jefe de la policía.
Excelente funcionario.
Después lo siguió Villate porque a Juan Murray lo corrieron y lo llevaron a la Nación.
Excelente funcionario.
Y los jueces prácticamente lo retaron a Villate y a Juan Murray en los primeros de los fallos, ¿no? Hubo situaciones que también son decisiones políticas.
No seguí de cerca ese derrotero, como lo pueden haber seguido ustedes, pero creo que es cierto que hace falta un compromiso real. Y creo que ahora sí hay una decisión real y un compromiso que se está empezando a... O por lo menos creo que hay una realidad que ha estallado de tal manera en la provincia que necesitamos de estas dos matrices. El desembarco de fuerzas federales efectivamente en los territorios nuestros, porque a ver, y esta reestructuración de la justicia que haga que esto avance en términos de...
¿Puede cambiar mucho el sistema procesal?
Ahora, Alejandro, yo te quería preguntar, hay una saturación por parte del pueblo en todos los aspectos, con los partidos políticos, con las alianzas, con muchas veces hasta con las explicaciones políticas, uno se nota el cansancio. ¿Cuándo se discuten los fueros? ¿Cuándo se terminan los fueros? ¿Cuándo se empieza a discutir algo que realmente ya no tendría que existir?
Mira, yo creo que hay una discusión que yo no me puedo expedir en relación a eso, porque es una discusión que está en la justicia y que es la justicia la que tiene que determinar el tema de la pertinencia o no de los fueros. Es cierto
pero,
que
cerrarlo no es una época para que alguien tenga fueros, no, en ningún lado, digo, ¿no?
Mira, los fueros son el amparo de la palabra y de ciertas cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento de la discusión legislativa. Nosotros tenemos un sistema de fueros más laxo a nivel nacional y más fuerte en la justicia la constitución provincial.
Lo pienso, bueno, Cristina es alguien que nosotros hemos visto que va, declara, llaman y van y declara.
Es cierto.
Tal vez estoy equivocado, vos sabés mucho más que yo.
No, por supuesto.
Macri, otro tanto.
Bueno, mira, yo hay una cosa, yo no tengo fueros. Está más que claro que no tengo fueros ni al gobernador ni al vicegobernador tengo fueros. En el momento, les cuento una cosa, en el momento que allanaron esa casa, yo tenía fueros.
Claro,
porque era diputada nacional. Sí, y se violentaron mis fueros, claramente, pero se violentaron por un error, por una confusión.
Nadie sabía que era tuya, claro.
Exactamente. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo mi familia? Se presentó al día siguiente frente a la fiscalía. Por eso les digo que esto era algo que estaba aclarado.
Bien.
Y que tuve que volver ahora a presentarme a que finalmente, sin lugar a dudas y sin contundencia, se aclararan las cosas como se aclararon el 11 de abril.
Exactamente.
Y en ese momento no utilicé los fueros claramente, porque dije, bueno, acá se trató de un error y no puedo poner en crisis una construcción judicial porque se equivocaron. Esto puede ocurrir, ocurrir. Sí. Yo creo que hay que revisar el tema del sistema de fueros, hay que pensar en que todos somos iguales ante la ley, pero también es cierto que la justicia tiene que garantizar la ecuanimidad en las investigaciones. Sí. Y esto es importante, la ecuanimidad, el equilibrio. Hay algo que a mí me preocupa mucho, Nacho, y que yo quiero conversarlos con ustedes porque quiero ver, también perdónenme, ¿no?, de que yo les pregunte a ustedes.
Dale, lo que quieras.
Tomo la posta, Alejandro.
¿Dónde estamos, Nacho, con el tema de la responsabilidad institucional que tienen los medios de comunicación? Porque hoy estamos...
No, probablemente somos todos responsables.
Dos fenómenos.
No,
pero dos fenómenos. Dale. La mediatización de la justicia. Dale. Y la judicialización de la política,
sí,
que son dos fenómenos que están erosionando al sistema democrático. Estamos transitando los 40 años de una democracia que se logró luego del periodo más horroroso que vivió la Argentina, que fue un periodo de cancelación, de proscripción, de muerte y de desaparición. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con esto?
¿Vos crees que discutir la responsabilidad de los medios frente a la historia, frente al día a día?
Exactamente.
Los medios son responsables de un montón de cosas, no tengo ninguna duda. De malinformar, de contar cosas que no son ciertas, los monopolios mediáticos son sumamente peligrosos y los gobiernos acompañan esos monopolios mediáticos,
sí.
Te diría que apoyan esos monopolios mediáticos, y eso sí, eso son la concentración de medios empieza generalmente por vínculos políticos.
Y eso es no es algo saludable para la democracia.
Para nada.
No es saludable porque...
No es saludable para la democracia y no es saludable para empresas como esta, que son empresas donde se han invertido muchísima plata y somos una familia de 50 personas. Entonces yo digo, mira, desde este lugar yo te puedo dar una respuesta de este estilo. Es una empresa familiar porque somos 50 tipos y vamos para adelante. La concentración de medios... analizándola, fue parte de distintos gobiernos que lograron que eso suceda.
De dispositivos que también tienen que ver con algunas alianzas económicas estratégicas.
No tengo duda.
Que además, vos pensemos en el ciudadano común, que llega de laburar, se levanta a la mañana, prende la radio, escucha, se va a laburar todo el día, llega a su casa y vuelve a escuchar a eso que le empezaron digamos, de alguna manera, a perforar la cabeza con un discurso. Vamos a pensar que yo no hubiese tenido esta posibilidad de acceder como vicegobernadora que soy de esta provincia, una provincia, vuelvo a repetir, pujante, que está liderando los índices de recuperación, que está haciendo una muy buena gestión en términos de infraestructura, en un montón de cuestiones. ¿Que tiene un problema con la seguridad? Sí, es cierto. ¿Que lo hemos tratado de abordar? También es cierto. ¿Que el gobernador ha sido muy claro cuando ha dicho, bueno, ministro que no funciona, ministro que se va, ministro que se cambia, porque esto es así también. Jefe de policía que no funciona, jefe de policía
cambia.
Que se cambia. Y ha sido muy duro en ese sentido, que sigue marcando esa línea de conducta. ¿Qué hubiese pasado si yo no tenía esta posibilidad de llegar a estos fiscales, a este Ministerio Público, para que tengan esta claridad con respecto de mi persona? Y yo todavía estuviese sometida a un manto de sospecha, reproducido por algunos intereses preelectorales de algunos medios de comunicación que confunden a la gente.
Ahora, mira, yo te lo pregunto, porque está bueno, esto estamos hablando. Vos, esto que estás haciendo acá, venís, charla con nosotros.
Pero me siento sumamente cómoda. Escuchá, en ese momento.
No, porque por eso
te sientes. Interpelada, porque.
No, pero escuchá, te sentís cómoda y la idea es que vos te sientas cómoda en la charla. Ahora, esto no lo podés hacer en Rosario, no lo podés hacer en otro medio de comunicación que no sea este.
Bueno, tengo que salir con una. Ahora salgo con una banderita
pero te lo digo, Alejandra, vos sabés qué pasa eso.
Nacho, vos, hay periodistas muy responsables en algunos medios, hay periodistas responsables, pero es cierto que hay un velo. Mira, yo he sido muchos años docente universitaria y hay algo que es la construcción de los velos ideológicos. Cualquier velo, ¿se acuerdan cuando las tías, las abuelas decían todo depende del color con el cristal con que miremos la realidad? Si vos pones un velo a tu mirada, vas a ver todo de ese color y no va a haber matices, no va a haber posibilidad de que ofrecerle a la gente herramientas para que discierna, no le vas a poder ofrecer al que nos está escuchando elementos para que analice, para que sopese, para que piense, para que reflexione. Y estas cosas que vos estás diciendo, estos fenómenos de concentración mediática mediática o estos fenómenos también de mediatización del sistema judicial o de politización extrema de la justicia hacen que la gente pierda credibilidad en las instituciones y vuelvan a aparecer.
Sí, pero lo que no está bueno de eso, Alejandra.
Las soluciones mágicas no, de los autoritarios.
Lo que no está bueno de eso es que, así como nosotros muchas veces cometemos el error, no está bueno que la política meta a todos los medios en la misma bolsa.
Por supuesto que no.
Y nosotros no somos igual a todos los demás medios.
Por supuesto.
Nosotros le ponemos nombre a las cosas, le ponemos nombres a las personas, le ponemos nombres a cada uno de los que están o siendo investigados o demás. Nosotros no, a ver, si la política mete a todos los medios en la misma bolsa, es una cagada, porque para nosotros es sumamente ofensivo eso. Y creo que al revés también lo es.
Tal cual, al revés también
es recontraofensivo. Tipos que laburan, que laburan y mucho, que laburan mucho por haciendo política de toda la vida, porque me lo han dicho, si no meta a todos los políticos en la misma bolsa. Y yo digo, sí, tenés razón, te tengo que dar la derecha, no tengo que meter a todos en la misma bolsa. Entonces, es injusto eso con los medios, digo, con este medio.
Sí. ¿Vos sabés lo importante que es el periodismo de investigación? La herramienta maravillosa que es el periodismo de investigación. Mira, Andrés, yo cuando recién te escuchaba,
sí.
Tengo que van a decir que porque somos canallones.
No, bueno.
¿Viste? Yo también me vine vestida de rojo y negro, para colmo. O sea,
fue criticada por eso.
Se nota que tengo sangre azulgrana, pero me casé con un ñuvelista y tengo un hijo leproso, o sea que bueno.
Demasiado.
Y la coexistencia. Y Nacho me curó mi rodilla, o sea que acá y Gonzalo Belloso es un gran presidente. Mirá vos cómo es la historia.
Digo lo que
siento en una ciudad como esta, que es una, esta ciudad es maravillosa y esta ciudad la entienden pocos los que vienen desde otros lugares, porque piensan que porque somos amigos o tenemos relaciones o porque hemos compartido historias de vida, esto implica como que somos parte de una gran conspiración.
Hablando del periodismo de investigación, Alejandra, ahí hay un tema puntual. A ver, yo lo conozco a Jorge de muchos años, que es tu marido, Jorge León, y más allá de la relación que yo podía tener con él, yo me fui a hablar con los fiscales, me fui a hablar con el ministro de Seguridad y le pregunté por ese allanamiento en la isla. Entonces, es verdad que el periodismo también tiene que avanzar sobre las instituciones para dar respuestas a las preguntas que uno tiene. Y no le pregunté ni a tu hijo, ni a tu marido, ni a vos. Fui a preguntarle a las instituciones. Y esa respuesta que vos recibiste en un papel hoy, yo la recibí hace 2 años atrás. Entonces era simple encontrar la respuesta, ¿no? Y ahora, por otro lado, vos decías, la política tiene su responsabilidad, los medios también. Bueno, en la Asamblea Legislativa de la semana pasada se recuperó también cierto orden en el MPA, porque fue la política la que había puesto, por ejemplo, a Patricio Serjal al frente de la Regional 2. Entonces también hay una responsabilidad política a la hora de la justicia.
Serjal fue una pura responsabilidad política.
Vos sabés que ese proceso yo lo viví muy lateral, porque estaba en Buenos Aires, la diputada nacional. Sí. Yo no lo viví de cerca, pero si algo quiero poner en valor hoy,
era de una gravedad institucional terrible lo de Serjal.
Pero fíjate, yo lo que quiero poner en valor es esto. Del mismo modo que estoy poniendo en valor esta búsqueda permanente del gobernador del envío de fuerzas federales, porque les dije, en el 2014 se sintió.
Con Bernie la cabeza, más allá del show.
Se sintió, porque no fue una sensación. Los números lo dicen, con Bernie la cabeza. Y esta reestructuración de la justicia federal y este reconocimiento de que este es un fenómeno estructural y que desmantelarlo va a ser difícil, porque es multicausal, no lo podemos atribuir a una persona ni a una causa. Y es la desarticulación también necesita de dispositivos multiagenciales que nosotros estamos llevando adelante como gobierno, pero que no alcanzan, claramente no alcanzan, y es evidente que no alcanzan. Yo lo que quiero poner en valor es la reestructuración, el proceso de renovación de autoridades del MPA. Y quiero poner en valor el trabajo que hizo la ministra de Gobierno, Celia Arena, porque realmente fue fantástico, porque realmente veníamos de un momento difícil, donde hubo renuncias, donde hubo alguna serie de cuestiones.
Sí, se tuvo que correr el secretario de Justicia,
bueno,
una situación difícil.
Fue una situación complicada, ni más ni menos complicada que las que nos ha tocado vivir a cada uno de los que tenemos una responsabilidad institucional. Y bueno, ahí hubo un ministerio de Gobierno con una gran responsabilidad que encauzó ese proceso. Se hicieron exámenes que fueron públicos.
Por YouTube, lo pudimos ver por YouTube.
Lo pudieron ver, exámenes de oposición, entrevistas, se formalizaron las ternas. Una vez que se formalizaron las ternas, el gobernador, obviamente, elige uno que va a la Asamblea. Y la verdad que la discusión en la Asamblea fue una discusión interesante, porque, hoy tenemos, o pasado mañana, van a asumir las nuevas autoridades del MPA. Tenemos tres mujeres, esto yo lo celebro porque el tema paritario para mí es fundamental, la doctora Branicic, la doctora Estrella Moreno para el Servicio de Defensa Pública y la doctora Iribarren para la Fiscalía Regional 2. Tenemos un proceso de renovación. Y me parece que esto también va a traer un aire fresco a estas cuestiones que ustedes señalaban y a estas, a lo mejor, situaciones irregulares que se pueden haber dado en
y darle esto, credibilidad a un sistema que lo había perdido.
Exactamente.
Lo había perdido porque había un momento donde decían, donde se veía, aparte, ¿no? Decir, bueno, un grupo de fiscales se investigan a políticos y demás y quedan afuera de todos los, o de una terna o de un concurso. Bueno, eso era completamente peligroso, es completamente peligroso.
Bueno, esa, por eso les digo, esas son situaciones que me parece que se vieron subsanadas con el resultado de la votación en la Asamblea Legislativa, y por otro lado también es cierto que me parece que ahí sí hay que cuidar, hay una cosa que lo estudiamos obviamente todos los que transitamos del viejo sistema, un sistema francamente inquisitorial para el sistema nuevo, que es un sistema acusatorio y que es un sistema que exige de la publicidad. Ahora, la publicidad, y esto tiene que quedar claro, la publicidad no es que las causas se mediaticen. O sea, entiéndanme esto, la publicidad implica la publicidad de las audiencias, lo que significa el sistema acusatorio es que todos puedan, la sociedad pueda tener acceso a esas audiencias, o en todo caso los que están habilitados a digamos, en el caso de ustedes, por ejemplo, que vayan a una audiencia,
que vaya al periodismo.
Que vaya al periodismo, exactamente. Ahora, eso es muy distinto a la anticipación de condenas o a la anticipación de procesamientos a través de los medios. Ahí es donde yo apunto a la responsabilidad que los medios tienen que tener. Porque es muy difícil. A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido esta oportunidad de que se aclarara mi situación? No, estaba condenada mediáticamente.
Probablemente, mediáticamente.
Y yo, casualidad.
Pero mediáticamente se te. Sí, hubiese estado condenada mediáticamente.
Y Nacho, seguramente. Y no casualmente, ante la inminencia de un proceso electoral.
No,
porque
eso no
fue
tengo
en el,
duda.
Esto ocurrió en el 2019, antes de la elección que nosotros llevamos adelante con el gobernador Perotti, y vuelve a ocurrir ahora.
Vos lo pegás. Entonces, con el proceso electoral de nuevo.
Y yo me hago esa pregunta, la tengo que hacer esa pregunta. Por eso dije, bueno, vamos a cortar por lo sano. Si acá no hay nada que ocultar. Yo no tengo otra relación con Alvarado que no haya sido haberlo puesto preso. No tengo otra relación con los canteros que haber dictado la cantidad de procesamientos que dicté, vuelvo a repetir, en colaboración con el resto del Poder Judicial que se comprometió en ese momento para desarticular esa banda. Yo, a ver, a mí Monchi Cantero me amenazó desde la cárcel.
Eso me lo acuerdo.
De hecho, ¿vivís con custodia al día de hoy o ya no?
Bueno, digamos, ahí hay una cosita dando vuelta, pero bueno, eso sí.
Pero bueno, aclarar, a ver, definición judicial, recién la contábamos, y despejando dudas de lo que fue toda esto que siempre se, o que en los últimos días se vuelve a hablar. Alejandra, gracias por venir, por elegir el programa para charlar, para contar y hablar el tema, está bueno.
Gracias
y está
a
bueno
ustedes, gracias a ustedes y gracias por esto que estábamos hablando, ¿no? Porque el que está afuera, yo cuando iba afuera estoy mirando por la ventana que da a, ¿cómo se llama la avenida?
Carballo. El intendente.
El intendente Carballo. Estoy mirando la avenida, estoy pensando en la gente que nos está escuchando, ¿no? Que se está ganando el pan, que está tratando de sobrevivir en un momento con un proceso inflacionario complejo, con situaciones que todos los días le generan tensión. Si nosotros a eso le agregamos más tensión y más crispación, me parece que estamos construyendo, estaríamos construyendo una sociedad más hostil de la propia hostilidad que ya tiene.
Yo creo que la política tiene la obligación de mostrar gestos, tiene que tener gestos en la política.
Fue mi gesto.
Por eso, está
este
buenísimo.
Este fue mi gesto, no tengo nada que ocultar.
Está
me
buenísimo.
Presento ante la fiscalía, necesito una contestación.
Pero la sociedad, nosotros como sociedad necesitamos más gestos todavía de la política. Como también vos decís, los medios, yo no me siento metido en esa bolsa porque creo que nosotros no somos parte de la conspiración mediática ni somos parte de una concentración mediática que se fue armando en los últimos años acá y en Argentina en distintos lugares. Nosotros no somos eso, pero creo que uno cuando pregunta los gestos y los gestos que necesita la sociedad son gestos muchos de políticos,
y además de no generalizar, no todo es lo
Totalmente.
mismo, y no todo vale. Frente a los diría un gran amigo, frente a los hechos, los dichos pierden consistencia, porque los hechos son los más contundentes, son los que hablan por nosotros. Y este acto que yo acabo de mencionar fue un acto, creo que no solamente pone en valor el rol de la fiscalía en términos de la contestación que recibí, porque obviamente gente que está investigando el narcocrimen se expresa con esa contundencia. Eso quiere decir que no hubo ninguna interferencia. Y yo también me puse a disposición para que me dieran esa respuesta.
Está buenísimo. ¿Eh? Alejandra, gracias por venir y por elegir el programa y charlar un rato con nosotros.
Bueno, y no sé cómo saldamos esto de mi vestimenta y tu azul.
Vestida de Newell, vino.
Después le charlamos, Alejandra.
Bueno, que lo puede definir. Fito Páez. Lo puede definir Fito Páez. ¿Eh? Lo puede definir Fito.
Él va a decir que va, ya sé lo que va a decir.
Que te pongas algo azul y amarillo. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Alejandra Ródenas charlando con nosotros. Nosotros, la vicegobernadora, estamos llegando a la 1:30, dale, Mariam.